Bienvenidos al episodio 117 de Bean Level, el podcast semanal sobre Bean y nuevas tecnologías del sector. Yo soy Iván Guerra, consultor Bean, y vamos a comentar las noticias de abril. Sí, después del anterior episodio de noticias, que fue monográfico sobre las novedades de Revit 2023, volvemos al formato habitual en el que sí que comentamos noticias varias. De hecho, hoy tenemos muchas, así que algunas de ellas las voy a comentar un poco más rápido para que el podcast no quede muy largo. La primera noticia de hoy es que Aena lanza una licitación para entorno común de datos y software de auditoría. Les dejo, como siempre, el enlace a la licitación pública en las notas del programa. Y para los que no sepan lo que es Aena, porque nos estén escuchando desde Latinoamérica o lo que sea, Aena es la empresa pública que gestiona todos los aeropuertos de España. Pues bien, la licitación es de 1,6 millones de euros y el contrato se prevé que tenga una duración de 4 años. El plazo para presentarse a la licitación terminó el pasado 26 de abril y era una licitación que tenía 331 páginas. Y fíjense que es simplemente para pedir un CDE y un software de auditoría. Pero la verdad es que es una licitación muy detallada y muy ambiciosa. Está dividida en dos lotes, el lote para la adquisición, implantación y despliegue de una solución de CDE en BIM, así lo han llamado, y otro lote para la suscripción, implantación y despliegue de una solución de auditoría BIM. Es decir, que puede haber una empresa que gane la primera parte, una empresa que gane la segunda, una que vaya por las dos y las gane las dos, eso ya depende. En ambos casos, en ambos lotes, se pide siempre licencias de software, configuración y desarrollos necesarios de ese software que hayan elegido y formación a los usuarios, que es algo muy típico. Y además, en el caso del lote del CDE, se piden proyectos de mejora valorados, previo a las ofertas, en unos 216.000 euros. Bien, vamos a comentar cada uno de los lotes por separado. En el lote del CDE, que es un CDE que se va a implementar poco a poco a lo largo de 4 años y que va a ir añadiendo usuarios hasta llegar a la cifra total de 350, la verdad es que me ha sorprendido mucho el nivel de exigencia y de requisitos solicitados y es el motivo principal por el que he elegido esta licitación para comentarla en las noticias. Estamos hablando de hasta 64 requisitos obligatorios que tiene que cumplir el CDE, más 16 características opcionales y una serie de integraciones que ahora comentamos. En la parte de los requisitos, los 64 no se los voy a comentar todos, pero sí algunos bastante significativos para que vean un poco en la línea que va esta licitación. Evidentemente tiene los requisitos típicos de carpetas, control de versiones, atributos, visores de modelos, incidencias, anotaciones, etc. Pero luego tiene algunos como que sea compatible en importación y exportación con IFC, BCF y COBIE, que tenga capacidad de actualizar por lotes la información geométrica en formato IFC, que podamos hacer vinculación de archivos a los objetos IFC por componente, por tipo, por sistema, por espacio, por instalación o por zona. Tiene que proporcionar la capacidad de mostrar datos de sensores 3D y estar preparado para todo el tema de IoT. Incluso tiene que permitir la edición de valores de campos de datos y metadatos de los activos, campos y atributos para tipos, componentes, espacios, sistemas, zonas, niveles, instalaciones, todo esto. Y así hasta 64 requisitos, pero vamos, que con los 5 que les he leído en concreto, la gran mayoría de software de CDE del mercado se caerían. Por ejemplo, las soluciones de Autodesk no tienen capacidad para importar a BCF y mucho menos para importar o exportar a COBIE. Otras soluciones como Dalux, Procore o Viewpoint no tienen la parte de IoT. Así que si juntamos todos los requisitos que sí son obligatorios, pues se nos caen muchísimas opciones del mercado. Pero es que a eso hay que añadirle 16 características opcionales, que tampoco les voy a leer todas, pero también para que vean un poco por dónde van los tiros, que tenga un visor de nubes de puntos capaz de realizar anotaciones asociadas a incidencias e interferencias, que tenga visor en formato nativo de Revit, Navisworks, Civil 3D e Instram. La siguiente es la que más descolocado me ha dejado de todas, que tenga capacidad para generar diagramas y esquemas de principio desde modelos BIM. Esto ya les digo que va a tener que ser con un desarrollo personalizado y bastante potente además. Quizás por eso lo han puesto en la parte de características opcionales para que la licitación no se caiga. Más, capacidad de visualizar, planificación y presupuestos en el modelo de forma dinámica. Y capacidad de visualizar, importar y exportar datos en BC3 y asociarlos al modelo 3D. De nuevo, en el mercado hay herramientas que hacen una o dos de estas cosas, pero ninguna las cumple todas. Por ejemplo, la última que acabamos de leer, de exportar, importar a BC3, es algo que podríamos hacer con M2, que recuerden ha sido patrocinador del podcast. Visor en formatos nativos de Revit Navisworks Civil, pues evidentemente Autodesconstrucción Cloud y BIM 360, pero ya les digo, no hay ninguna solución que las cumpla todas. Pero es que si estas características y estos requisitos ya son bastante potentes, hay una parte de integraciones que la licitación da por hecho que la solución tal cual la compras no lo va a poder hacer, pero mediante la API y desarrollo se tienen que poder conseguir integraciones con, ojo, Presto, Microsoft Project, Microfocus PPM, que no sé ni lo que es, BPM, Máximo, ArcGIS, SCADA, SAP y el software de auditoría que gana en el lote 2. Con lo cual, estamos hablando de un nivel de integraciones muy potente y que posiblemente sea la mayor carga de trabajo de quien gane esta licitación. Luego, si avanzamos al segundo lote, el de software de auditoría, aquí lo que pide AENA es que se den licencia, configuración y formación del típico software de análisis de modelos, que venga con un visor, que te permita federar, que puedas comparar modelos a ver qué ha cambiado, ¿no? La versión 1 con la versión 2, todo esto. Pero de nuevo, piden un enfoque muy Open BIM, con lo cual tiene que ser compatible con IFC, con BCF y con COBIE. Se debe poder trabajar con modelos federados y que el software permite la exportación de un archivo único. También debe permitir la introducción de información en el archivo de proyecto, o sea que ese software de auditoría pueda editar de alguna forma los archivos, que se puedan hacer control y comprobación de mediciones, creación de inventarios, por ejemplo, exportando listados o tablas de elementos, que también permita hacer control de nomenclaturas de objetos y espacios a partir de reglas creadas por el usuario, también con reglas creadas por el usuario o ya predefinidas, comprobación de normativa, etcétera, etcétera. Así que bueno, como digo, una licitación muy detallada, muy ambiciosa. Mi opinión es que viendo un poco los 80 requisitos del CDE y todos los requisitos que piden el software de auditoría, ahora mismo el único tándem que se me ocurre que pudiera cumplir con casi todos los requisitos sería el de BIMSync, que es un entorno común de datos muy enfocado al Open BIM, con muchas posibilidades de incorporar metadatos a los modelos en la propia plataforma, con Solibri, que es un software muy conocido de auditoría que permite crear reglas y todo esto. Por si alguno no los conoce, les dejo enlaces tanto a la web de BIMSync como la de Solibri en las notas del programa. Y como ya digo, a pesar de usar estos dos software en tándem, que ya tienen alguna integración entre ellos, va a haber que hacer muchos desarrollos. No conozco en profundidad las posibilidades de la API de BIMSync ni de la API de Solibri, pero quizás haya que elegir el CDE en función de lo que permita hacer la API y a partir de ahí ver qué requisitos nos hace falta desarrollar. Por otro lado, aquí se van a tener que presentar consultoras expertas en BIM, pero con un músculo en desarrollo muy potente, y a menos que los desarrollos sean muy simples, la licitación va un poco justita de presupuesto, porque estamos hablando de 1.600.000 para gastar en 4 años, en los que va incluida las licencias, la formación y también todos los desarrollos que van a tener una parte muy potente. Estaremos atentos a ver qué soluciones ganan porque a mí personalmente me genera mucha curiosidad qué soluciones del mercado, aunque sean súper vitaminadas con desarrollo, pueden cumplir con todos estos requisitos que hemos ido comentando. Bien, pasamos a la segunda noticia y es que Autodesk saca una herramienta para conectar proyectos de Autodesk Construction Cloud. La herramienta se llama Bridge, puente en español, ya la comentamos por encima en el episodio de novedades de Revit y el primer titular es que esta herramienta para conectar proyectos solo sirve para proyectos de Autodesk Construction Cloud, no para proyectos de BIM 360 ni mucho menos para proyectos que estén en terceras plataformas. En estos casos, si necesitan conectar un proyecto de Autodesk Construction Cloud con uno de BIM 360, dos de BIM 360, uno de BIM 360 con uno que tengan en SharePoint o en Dropbox, recuerden que para esos casos la mejor solución sigue siendo 360 Admin Tools, aquella herramienta que patrocinó el podcast, en la que además yo he participado en su desarrollo y que tienen gratuita para sincronizar un proyecto. Les dejo el enlace en las notas del programa. Pero bien, volviendo a Bridge, ¿para qué sirve? Pues básicamente es para cuando tenemos dos agentes que usan Autodesk Construction Cloud, pero cada uno por su cuenta. Por ejemplo, un promotor que crea un proyecto e invita a un constructor o a un arquitecto, pero estos ya tienen sus propios proyectos privados, casualmente también en Autodesk Construction Cloud. Diciéndolo en terminología de la ISO 19650, cada agente tiene su propio CDE distribuido para su trabajo en curso o el famoso WIP. ¿Qué pasa? Que hasta ahora, si yo era un arquitecto que había comprado Autodesk Construction Cloud por mi cuenta y creaba mi proyecto para yo tener el control de mi parte privada, cuando me tocaba subir información a esa parte compartida, a ese shared del cliente, tenía que hacerlo de forma manual. Pues Bridge sirve precisamente para eso, para conectar el proyecto del arquitecto o el proyecto del constructor con el proyecto del promotor y que esa información fluya de una forma un poco más automática. ¿Cómo funciona? Pues el administrador de uno de los proyectos tiene que enviar una petición al otro con un botón que hay ahora en la plataforma. Una vez aceptada esa petición, cualquier usuario que use la herramienta Compartir, que es esa herramienta que hemos tenido siempre para enviar enlaces con los archivos, ahora podrá elegir la nueva opción Otro proyecto, además de la de enviar enlace o enviar email. Y en el listado que aparecerá justo debajo, pues tendrá todos los proyectos que ya estén configurados por los administradores. Pinchas en el proyecto con el que quieres compartir esa carpeta o ese archivo y entonces te aparecerá un listado de carpetas del proyecto de destino para que elijas dónde quieres que se guarde el archivo. De tal forma que no tienes que estarte descargando el archivo de tu plataforma y subiéndolo al archivo de tu colaborador o de tu cliente. Esta es una funcionalidad muy interesante y cada vez más necesaria a medida que Autodesk Construction Cloud va teniendo mayor cuota de mercado y por lo tanto vamos teniendo más colaboradores que también trabajan en la misma plataforma internamente. Esto de tener varios proyectos configurados para un único proyecto real tampoco es ninguna locura. Recuerden que según la ISO 19650, el CDE como concepto y como flujo de trabajo es único, pero como software pueden ser varias plataformas conectadas entre sí. Lo que vimos en el episodio sobre CDE del entorno común de datos del proyecto y los distintos entornos comunes de datos distribuidos. ¿Qué pasa? Que la ISO habla de ese ecosistema de software, pero la conexión entre ellos puede ser manual. Así que ahora, en el caso de agentes que usen todos Autodesk Construction Cloud, se puede automatizar. La parte mala, pues que solo conecta archivos, no conecta incidencias, no conecta anotaciones, ni independientes, ni de las que están hechas en los propios archivos, ni tampoco ningún otro flujo de revisión u otras herramientas de Autodesk Construction Cloud que cada vez son más. Entonces, bueno, sí que puede automatizar el paso de trabajo en curso a compartido, pero esto no evita que el usuario tenga que ir al segundo proyecto para que esas cosas que ha compartido poder leer todo el feedback, todas las incidencias, opinar y demás. Así que bueno, es un bridge, pero un bridge a media. Y ahora, antes de la siguiente noticia, nuevo patrocinador, Berrilán, la consultora BIM en la que yo mismo trabajo. Liderada por Iñaki Maiza y David Barco, que seguro que les suena el nombre, Berrilán está especializada en consultoría estratégica y servicios de ingeniería. La sede oficial está en País Vasco, pero tenemos empleados y colaboradores por todo el mundo, entre otros Tenerife, ya que somos lo que ahora se llama Full Remote, ¿no? No somos una consultora muy grande, unas 15 personas, pero eso nos permite ser ágiles y competitivos. Tenemos clientes públicos, privados, grandes, pequeños, en los que hacemos proyectos de ingeniería completos, otros en los que hacemos asesoramiento en transformación digital o implementaciones BIM. Por ejemplo, yo mismo estoy liderando la implementación BIM en dos promotoras inmobiliarias, una un poquito más grande, una más pequeñita, donde no solo estamos haciendo las típicas plantillas de Revit, de IR, PEPs, configurar el CDE, todas estas cosas, sino que también estamos ayudando a estas empresas a mejorar la colaboración entre departamentos, cambiar el enfoque en la forma de contratar, digitalizar el día a día de jefes y encargados de obra o modernizar las herramientas de preventa y postventa. Así que, si sientes que en tu empresa hay flujos de trabajo que se podrían mejorar, contacta directamente conmigo, cuéntame tu caso y desde Berrilán te ayudaremos a transformar tu empresa. Recuerda que tienes binlevel.com/contactar para mandarme un email o un WhatsApp. Y hecho el patrocinio, vámonos con la siguiente noticia, que es que Argentina y Colombia publican documentos BIM. Latinoamérica sigue dando ejemplo de estrategia pública de adopción del BIM. En este podcast hemos hablado en varias ocasiones del Plan BIM Chile, del Plan BIM Perú, del Plan BIM Costa Rica, de la Red BIM LATAM, que siguen dejando en evidencia a países como España o incluso al grupo de trabajo BIM de la Unión Europea, ¿no? En esta ocasión es Argentina y su plan llamado CBIM los que publican, les dejo el enlace en las notas del programa, han publicado una serie de documentos bastante extensa, tocando todos los temas típicos del BIM, aunque hay que decir que son un grupo de documentos enfocados a la implementación de la propia administración pública, es decir, son documentos que van a servir mucho para las distintas administraciones y también para los licitadores que quieran trabajar con estas administraciones públicas. En el caso de Colombia, es Camacol, la Cámara Colombiana de la Construcción, de la que también hemos hablado en alguna ocasión, que sacan su BIM Kit. Les dejo también el enlace en las notas del programa. Y aquí es un listado más pequeño de documentos, dividido en 7 partes, y tiene un enfoque mucho más práctico para la empresa privada que quiera adoptar el BIM, independientemente de que vaya a trabajar en proyectos públicos o proyectos privados. Así que ahí queda. Échenles un vistazo porque la verdad es que están bastante bien, son guías en PDF, muy gráficas, con muchos diagramas y explicaciones. Bien, vamos ahora con la penúltima noticia del día y es que entrevistan al director de tecnología de BIC en Revit Pure. Esto es una recomendación que le hago porque la verdad es que la entrevista es muy buena, les dejo el enlace a la entrevista que está alojada en YouTube en las notas del programa. Y aunque creo que el estudio de arquitectura BIC no necesita presentación, por si acaso, repaso rápido. Estudio de arquitectura original de Dinamarca, con más de 2.000 empleados por todo el mundo. Hacen diseños con formas de locura, les dejo también el enlace de BIC.dk en las notas del programa. Su fundador, Bianca Ingels, estudió arquitectura en Barcelona. Tiene hasta su propio documental en Netflix, también se los dejo en las notas del programa. Concretamente es el episodio 4 de la primera temporada en el que aparece Bianca Ingels. Y en el canal de YouTube de Revit Pure le han hecho una entrevista al director de tecnología de la empresa, que se llama James McDall. Básicamente es el jefe de todos los BIM managers y quien decide qué software se usa en la empresa para tareas de diseño. La entrevista, como digo, es muy interesante porque explica algunas de las técnicas de modelado con Revit y Rhino que siguieron en algunos de sus proyectos más emblemáticos, cómo está organizado el equipo interno de BIM Managers, cómo gestionan su plantilla de Revit y un montón de cosas más. Que por cierto, si tampoco conocías de Revit Pure, pues guárdalo en favoritos porque es una web que crea contenido sobre Revit muy cuidado, muy interesante. Les dejo también el enlace en las notas del programa. Y la lleva Nicolás Castellier desde Canadá. Y bien, con esta recomendación llegamos a la última noticia del podcast y es que el episodio 120 de BIM Level será el último. Sí, BIM Level el podcast llega a su fin dentro de 3 episodios o 3 semanas, como lo quieran ver. No es un fin de temporada, no es un parón, es el final definitivo de este proyecto, de este podcast. ¿Por qué tomo esta decisión? Que para ustedes es triste, pero les aseguro que para mí también. Pues por dos motivos, falta de tiempo y falta de motivación. En la falta de tiempo, se los he contado varias veces, cada capítulo me lleva entre 6 y 10 horas entre que lo pienso, lo grabo, lo edito y lo publico. Esas horas han sido incluso más desde que a principios del año pasado introduje patrocinadores, porque ahora también tengo que buscar patrocinadores que quieran patrocinar, pero también que encajen con mi mensaje, con este proyecto, en los que yo me sienta cómodo contando cosas que sepa que no son humo, etcétera, etcétera. Y posiblemente podría hacer el podcast más rápido, poniendo menos mimo, menos perfeccionismo, pero ni sé hacerlo así ni quiero hacerlo así. Yo me autoimpongo un estándar de calidad, tengo muy claro lo que quiero crear, cómo lo quiero crear, cómo quiero que suene, lo que quiero contar, y eso, para lo bueno y para lo malo, me lleva el tiempo que me lleva. Aquí hay muchos que ahora estarán pensando, bueno Iván, pero no lo dejes, hazlo cada 15 días, hazlo una vez al mes, hazlo cuando pueda, que es algo que ya muchos de ustedes me han dicho cada vez que les tanteaba con la posibilidad de dejar el podcast, y eso tampoco puede ser. No puede ser porque en la creación de contenidos, para conseguir un impacto real que compense la dedicación de crear todo ese contenido, una recurrencia semanal es tan importante como el propio contenido. Y por otro lado, no hacerlo semanal reduciría mucho el beneficio económico de este proyecto. Por un lado, sería muy difícil conseguir patrocinadores con episodios mensuales o esporádicos, lo cual implicaría todavía más tiempo a buscar patrocinadores que encajaran con esa nueva periodicidad. Y por otro lado, para que se hagan una idea, yo soy totalmente transparente, la facturación actual de este podcast está en unos 300 euros por episodio. Así que si hago un episodio mensual o cada dos meses o algo así, solo con la cuota de autónomo que tengo que pagar para hacer la factura, ya casi me comería los beneficios y no me compensa. Que aquí sí que es verdad, dirían, oye, pero ¿haces el podcast por dinero? Pues al principio no. El podcast empezó como una estrategia de marca personal, sin ningún tipo de pretensión económica directa, pero dado el tiempo que dedico al proyecto, el año pasado decidí que tenía que sacar un rendimiento que sí fuera directo, y claro, esto era algo que yo sabía que podía pasar, y es que cuando ganas dinero con lo que te gusta, corres el riesgo de que el dinero pase a ser una de las motivaciones principales. En definitiva, Bean Level tiene que ser semanal. Tiene que ser semanal para tener el impacto en internet que yo espero que tenga y también para que los números a nivel económico cuadren. Pero no tengo el tiempo para hacer ese episodio semanal porque quiero tener tiempo libre. Primero para no hacer nada y luego para hacer cosas que también llevan mucho tiempo, como formarme en nuevos campos o meterme en nuevos proyectos personales o meterme en nuevos proyectos profesionales. Y esto va muy ligado con el segundo motivo, aparte de la falta de tiempo, y es la falta de motivación. Yo soy una persona inquieta, curiosa, que necesito estar metido siempre en cosas nuevas, y con este podcast llevo ya casi 4 años. Para que se hagan una idea, nunca he estado más de 3 años en ninguna empresa, no porque me hayan despedido, sino porque me he aburrido o he encontrado algo más interesante antes. Y la verdad es que después de casi 120 episodios, pues cada vez me cuesta más inspirarme para encontrar un buen tema. Temas en el podcast que tienen que ser interesantes, que tienen que ser nuevos, que no haya tratado ya, que aporten valor y que se puedan explicar solo con audio. Uno de los retos de este podcast es que muchas veces me meto a explicar cosas de software como Revit con una interfaz gráfica, con una carga visual muy importante, solo con audio. Entonces, aunque creo que se me da bien sintetizar ideas solo con audio, todo tiene un límite y hay muchos temas, por ejemplo, de Revit o de BIM 360 en los que no puedo profundizar más sin compartir pantalla, por decirlo así. Así que eso, tanto tiempo dedicándome a lo mismo, ya me está pasando factura, no tengo esa frescura del principio, ya no se me ocurren las ideas tan fácil como antes, y básicamente estos son los dos motivos que me llevan a terminar este proyecto, falta de tiempo y falta de motivación. Como dice el dicho, lo bueno, si breve, dos veces bueno, creo que hay que terminar cuando estás arriba, dejando un buen sabor de boca, y no cuando la decadencia empieza a asomar. Creo que todavía esa falta de tiempo y esa falta de motivación no se ha traducido en una bajada de la calidad de los episodios. El podcast tiene una salud muy buena, estamos rozando las 10.000 descargas cada mes, los patrocinadores siguen apostando por el proyecto, pero como digo, prefiero dejarlo ahora que todo funciona y el podcast sigue con la calidad que a mí me gusta y el número 120 es un número redondo. En cualquier caso, esto no es un adiós, de hecho ni siquiera es un hasta luego, porque beanlevel.com va a seguir online, los podcasts ya publicados van a seguir en todas las plataformas, voy a seguir sacando de forma irregular publicaciones en el blog de vez en cuando, seguiré también compartiendo en redes sociales, que si por casualidad algunos de ustedes no me tenía ya localizado, les dejo unas notas del programa, mi LinkedIn y mi Twitter, también seguiré participando en todas las charlas y eventos a los que me inviten, por supuestísimo seguiré contestando a todas las dudas que me llegan por todas las redes sociales y por email. Recuerden, beanlevel.com/contactar, pueden hablar conmigo por ahí por email y también por WhatsApp. Y como comentaba en el patrocinio de hoy, seguiré siendo consultor Bean en Berrilán. Así que en resumen, no les voy a enviar un audio semanal, pero siguen contando conmigo para todo lo demás. De todas formas, conociéndome, seguro que no tardaré mucho en meterme en otro proyecto o empezar otra cosa, así que si no se quieren perder esas posibles novedades que lance dentro de muchos meses, beanlevel.com/suscribir y serán los primeros en enterarse. Y atención, que todavía quedan 3 episodios más, el 18, el 19 y el 20. Así que ni me despido hoy, ni doy gracias a todo el mundo hoy. Eso lo dejo para el episodio final. Así que ya está, esta es la última noticia de este episodio. Una noticia un poco triste, lo sé, pero estoy seguro de que todos lo van a entender. Por mi parte, nada más. Muchas gracias por escuchar este episodio. Muchas gracias por compartirlo en todas sus redes para que cada vez seamos más. Muchas gracias a Berrilán por patrocinar. Y nos escuchamos en 7 días. Hasta entonces, ¡feliz semana!